Pero al establecer un plazo para que definamos en caso de implementarse el procedimiento respectivo. Confiamos en que el Tribunal Constitucional resuelva pronto para declarar la inconstitucionalidad y no vernos en el escenario de un pago cuyos fondos no tenemos como país.
El principal motivo del Ejecutivo para oponerse a la ley se da debido a que el mecanismo de reparto de la ONP no lo permite, ya que se trata de un fondo común en donde los nuevos aportantes pagan las pensiones de los jubilados. Actualmente los ingresos mensuales no son suficientes, por lo que el gobierno subsidia el 16% de las jubilaciones. La devolución significaría un desembolso extra de más de 20.200.000 soles o $5.613.000. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El sector educativo público hondureño está en crisis. Miles de estudiantes del sector primario y secundario tuvieron que dejar sus estudios por no contar con las herramientas tecnológicas necesarias.
Cuando aproximadamente un 40 o 45% de esos niños y jóvenes que se matricularon inicialmente tuvieron que salir del sistema educativo, quedaron, no podemos llamarles desertores, sino más bien marginados sociales, porque por su pobreza, por su miseria, no pudieron conectarse por no tener acceso al internet o no tener un dispositivo.
Los dirigentes magisteriales confiesan que ya antes de la COVID-19 ya existían múltiples desafíos en el sector educación, pero nunca se había dado un grado tan alto de expulsión del sistema a estudiantes por falta de recursos económicos.
Hablan de 700.000 estudiantes que han desertado ellos, nosotros que se han retirado, pero ese dato es totalmente falso. Nosotros creemos que supera el 1.000.000 de estudiantes más. Si sumamos a este dato 1.100.000 estudiantes que no optaron matrícula antes de la pandemia, observamos realmente que la educación en el país está realmente partiendo de cero. O sea, no hay atención del Estado a un aspecto tan importante como es la educación.
Desde el gobierno del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, se creó un sistema de captación de fondos para modernizar el sistema educativo, pero nadie sabe cómo se manejan esos fondos y el destino de ellos.
Se aprobó el fondo para las telecomunicaciones y tecnologías de la información en educación. Las compañías que venden internet y telefonía móvil están obligadas a aportar el 1% de sus ganancias brutas en este fondo que está en un fideicomiso en Banadesa.
Estos millones de niños y niñas no tienen posibilidad alguna de volver a recibir educación, ya sea por la falta de recursos económicos de sus padres o por la falta de respuestas del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Las escuelas en la zona norte y centro del país funcionan actualmente como albergues para los damnificados por las lluvias de Eta e Iota. Eso deteriora aún más las edificaciones.
Porque esto se visual, ya se avisoraba lo que iba a ocurrir con esta tragedia social, y pues la Secretaría de Educación hizo oídos sordos de todas las propuestas que se hicieron.
Hasta mediados del año 2021 creen los maestros que podrían retornar a las clases presenciales, pero más del 500.000 de niños habrán quedado sin educación. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
México podría convertirse en el primer país latinoamericano en iniciar una jornada de vacunación masiva contra la COVID-19. Es el primero de la región en autorizar el uso de emergencia de la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech a través de su Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios el pasado 11 de diciembre.
Se va a aplicar de manera parejo en todo el país, sin mezquindades. No puede ser utilizado un programa de vacunación con propósitos electorales.
El gobierno mexicano compró 34,4 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech que serán distribuidas con ayudas de agentes de las Fuerzas Armadas que esta semana están siendo capacitados y realizarán un simulacro de vacunación.
Ante la inquietud de el número de vacunas que en este momento se planea poner con la primera dotación, que será en los últimos días del mes de diciembre, no pensar que es toda la vacunación. La vacunación en México continuará sin descanso en el traspaso del año, y durante 2021, como ya anunciamos, nos llevará varios meses en 2021 ejercer esta acción de vacunación.
En tanto, desde la Organización Panamericana de la Salud hacen un llamado a la paciencia y a confiar en los protocolos de vacunación.
Hay mucha ansiedad sobre la vacuna y es natural que todos estén muy ansiosos para tener la vacuna mañana. Pero vamos a ver que en todos los países del mundo la estrategia de vacunación son las mismas. En primero, la primera etapa es salvar vidas, es proteger las personas que tienen más riesgo de morir por la pandemia. Entonces, esto va a ser la primera fase, eso va a tomar muy probablemente los primeros meses del año 2021 en todos los países del mundo.
La jornada de vacunación contra la COVID-19 en México contará con una inversión inicial de unos $1,000 millones y en su etapa 1 será dirigida al personal de salud en la primera línea de atención contra el coronavirus. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Por segunda ocasión en esta semana, jóvenes de distintas organizaciones y miembros de otros movimientos sociales se apersonaron a los predios del Parlamento Nacional para rechazar el decreto ejecutivo 830 que excluiría del programa Vale Digital a aquellas personas menores de 25 años que aún dependan económicamente de sus padres.
Sin tomar en cuenta que muchos de esos jóvenes son cabezas del hogar y tienen dependientes económicos que dependen de ellos y dependen de lo que el gobierno también les esté, lo poco que les está dando el gobierno. Hijos de padres con contratos suspendidos, que son los únicos que se han encargado de llevar un poco de sustento y de alivio a las familias panameñas. Con la acción del gobierno, obviamente, esto prácticamente se convierte en un genocidio.
El descontento canalizado a través de las acciones de estos colectivos estudiantiles y políticos no se resume a las medidas que entrarían a regir a partir de enero próximo, sino que acumulan la decepción ante el panorama que enfrentará el país a partir de los meses venideros, con la tasa de desempleo más alta de los últimos 30 años y el evidente deterioro en sus sistemas de salud y educación.
Hay un gran temor de parte del gobierno nacional porque la juventud esté despertando en este momento de pandemia, momento en el cual nos ha tocado también como clase trabajadora sufrir las consecuencias de políticas neoliberales que desde hace muchos años, desde el año post-invasión, se han incrementado en este país y han dado la espalda a las necesidades del pueblo panameño, abandonando todas las políticas públicas y sociales que deberíamos nosotros como país impulsar para que realmente la riqueza sea repartida de una forma equitativa.
Tras caldearse los ánimos, al igual que el pasado 14 de diciembre, la manifestación devino en una persecución que terminó con la detención de 18 manifestantes en la cinta costera de la ciudad capital, aunque informes extraoficiales hablan de 27 personas, en su mayoría estudiantes, de los que se cuentan 4 menores de edad.
Miedo no, pero sí nos sentimos bastante indignados porque esta cantidad de policías no debería estar por una protesta con justa causa. Deberían estar en otros sitios del país custodiando otro tipo de casos, no estas protestas juveniles con razón de ser.
Los detenidos han sido movilizados a distintas jurisdicciones en la región metropolitana, mientras desde otras organizaciones sociales y gremios de trabajadores han repudiado la acción, asegurando que la lucha contra las medidas gubernamentales tendrá un recorrido que apenas empieza. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
La nueva reforma a las leyes del Seguro Social y de los sistemas de ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos fue calificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los más importantes logros del periodo legislativo que concluyó esta semana.
Va a significar que los trabajadores en el futuro, cuando se jubilen, reciban más de pensión. Las comisiones que cobran las Afores se reducen a la mitad. Cobraban un punto y ahora van a cobrar 0.5, por poner un ejemplo. Y esto significa ingresos para el trabajador.
Además, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal reduce de 1.250 semanas a 1.000 semanas las de cotización necesarias para tener derecho a las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez. Entre 2023 y 2030, las aportaciones patronales llegarán hasta 14% desde los 5% actuales.
Votamos una reforma en materia de pensiones para elevar las pensiones de los trabajadores, elevar la aportación de los patrones para las pensiones de los trabajadores, disminuir el número de semanas que tienen que cotizar los trabajadores, porque vivimos tiempos donde no hay empleo continuo.
En tanto, desde el sector patronal insisten en el llamado a atender el contexto económico actual y la necesidad de estímulos para alcanzar las metas y los compromisos de los empleadores.
Sí hay un riesgo muy importante de que haya mayor quiebra de empresas el próximo año, derivado de que no se ha apoyado lo suficiente a las empresas en México, y sí, efectivamente, como ya lo señaló nuestro presidente de la Comisión Anticorrupción, Diego Sierra, sí será importante que el gobierno evalúe esta posibilidad de apoyar a las empresas.
La reforma a las pensiones pretende incrementar el porcentaje de trabajadores que perciben una pensión garantizada y crear un entorno más competitivo y eficiente para la administración de sus ahorros. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Miles de dosis de la vacuna llegaron al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Los miles de paquetes están siendo distribuidos a hospitales del condado de Los Ángeles y Orange. El propósito es vacunar a 6 millones de personas en 6 meses, comenzando con los trabajadores de atención médica. Según el Departamento de Salud y funcionarios del gobierno, se aplicarán 2 dosis para su mayor efectividad.
Tengo toda confianza en nuestros funcionarios de salud pública, del estado y del condado. Y ustedes también lo deben de tener. Ellos tienen profundos conocimientos de este tema para guiarnos por esta última etapa. Y no olvidemos que estos mismos expertos también están planeando la distribución de una vacuna para nosotros.
Según el gobernador de California, Gavin Newsom, las vacunas llegarán a 24 sitios más en todo el estado. La compañía Pfizer asegura que tiene una efectividad del 95%. Sin embargo, entre las comunidades afroamericanas y latinas existe una gran desconfianza, ya que temen a las reacciones y muchos han decidido no ponerse la vacuna.
La vacuna del COVID-19 en ningún momento está alterando la conducta genética de nuestro cuerpo. Realmente está solamente enseñándole a nuestras células a poder producir lo que son los anticuerpos, que son justamente misiles láser especializados para poder defendernos contra el COVID-19 sin tener que enfermarnos. En este momento que tenemos tantas dudas, tantas preguntas y sobre todo tiempos difíciles, es muy importante no caer en ese problema de mitos.
La Administración de Alimentos y Medicamentos ha informado que seguirá muy de cerca este monitoreo de vacunas. Por otro lado, los expertos en salud pública siguen recomendando no aligerar las medidas de seguridad sanitaria.
Seguimos teniendo poco cuidado, hemos perdido el miedo, hemos perdido esa sensibilidad que tenemos que tener con aquellos que pueden estar expuestos y tener complicaciones. Por eso es importantísimo y se le implora que mantenga la distancia.
Según el gobierno de California, la prioridad es vacunar a los trabajadores de salud y después seguirían las personas de la tercera edad. La espera para el resto de la población será de 6 a 9 meses tentativamente. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Estima un caso.
La fiscal general del Ministerio Público se encuentra en el ojo del huracán luego que contratara a una fiscal especial para que investigara a lo interno al jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y que ha puesto tras las rejas a decenas de funcionarios, empresarios y particulares corruptos. No obstante, la fiscal contratada tenía nexos con un narcotraficante con orden de extradición. La jefa del Ministerio Público se defendió aduciendo ignorancia.
Si la Fiscalía de Narcoactividad a mí me hubiera indicado que había alguna línea de investigación, en su contra en ningún momento se hubiera contratado. No tuve ninguna información.
El caso solo es la gota que derramó el vaso. Consuelo Porras fue designada por el expresidente Jimmy Morales para un periodo de 5 años en 2018 y su gestión ha sido sumamente cuestionada por defender intereses del denominado pacto de corruptos.
A unos sí le responde el Ministerio Público, a otros no. Unos casos sí avanzan, otros se encabetan. La fiscal general lo que hace es simplemente demostrar que el sistema de justicia y específicamente su oficina de la Fiscalía General lo que quiere es promover más impunidad.
En las últimas semanas, miles de ciudadanos han salido a las calles a manifestar por la imparable corrupción en el país. Exigen la renuncia del presidente, de la fiscal general y de otros altos funcionarios porque no solo es el Ministerio Público y el Ejecutivo quienes atraviesan una profunda crisis. En Guatemala, más del 95% de hechos delictivos queda en la impunidad. Un grupo de jueces se ha encargado de dejar en libertad o desestimar acusaciones contra funcionarios corruptos.
En cuanto a la petición de renuncia que le hicieron los pueblos originarios y en sí la mayoría de la ciudadanía guatemalteca, la fiscal general se limitó a responder que no renunciaría porque los resultados de su gestión son superiores a las 2 gestiones anteriores. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La última encuesta realizada por Ipsos Perú arrojó que la labor del presidente Francisco Sagasti cuenta con el 44% de aprobación, solo 9 puntos más que su nivel de desaprobación que llega al 35%. El mandatario demuestra tener el apoyo de menos de la mitad de la población, muy por debajo de la aprobación que tenía Martín Vizcarra antes de dejar el cargo. El repunte del número de contagios por COVID-19, la falta de acuerdos con laboratorios para la vacuna y su negativa a devolver los aportes al sistema público de pensiones manejado por la ONP habría afectado la percepción de los ciudadanos.
El tema de las vacunas que ahorita se está viendo, ¿de quién fue la mala decisión de no hacer los contratos? O sea, están entre más o menos las decisiones, no estoy tanto ni a favor ni en contra.
Está pésimo para mí.
¿Cómo va a negar, por decir, la devolución de la ONP al pueblo? Porque ese no es dinero del Estado, es dinero de los pensionistas.
Exactamente un mes después de asumir la presidencia de Perú, Sagasti no supera el 50% de aprobación. Los ciudadanos creyeron que sería capaz de resolver la crisis, pero su falta de manejo político ante el paro agrario y sus diferencias con la policía son factores que suman al descontento.
Le falta pues mano dura, pues, ¿no? En poder tomar la toma de decisiones para poder gobernar el poco tiempo que le queda.
Me parece que debería tomar más cartas en el asunto al respecto a la seguridad y poner mano dura a esta situación para que pueda cambiar.
Que gobiernes es tan pésimo como el de Vizcarra. Porque no hace lo que corresponde, ¿no? Por ejemplo, desmantela a la policía siguiendo una ideología y no algo objetivo, algo bueno para el país.
La encuesta también arroja cifras sobre la labor de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, que cuenta con solo el 28% de la población del pueblo peruano. Mirta Vázquez, presidenta del Congreso y principal aliada de Sagasti durante la elección de la mesa directiva, cuenta con 32% de aceptación. Consultada por el tema, Mirta Vázquez se mostró confiada en cambiar la percepción de la ciudadanía con una labor conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo en los 7 meses restantes que le quedan al gobierno de transición.
Nosotros como Congreso lo que esperamos del Ejecutivo es que en esta etapa también acoja las preocupaciones no solamente del Congreso, que representa en sí a la población, sino que recoja las principales preocupaciones de la gente que está ahora en las calles, que está en estos conflictos reclamando.
Por otro lado, la aprobación del Congreso subió de 9% en noviembre al 20% en diciembre y la desaprobación se redujo de 88% a 73%. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
DACA. TPS and many other things.
El presidente Trump no le quedó otra que su gobierno aceptara finalmente que el programa DACA continúe vivo. Recientemente, el fallo del juez Nicholas Garoufis de Brooklyn restauró el programa en su totalidad y seguirá abriendo inscripciones para estos nuevos aspirantes de este beneficio que otorga permiso de trabajo y que los ampara de una deportación.
tienen que someter comprobante que entraron a los Estados Unidos antes de la edad de los 16 años, tienen también que comprobar que estuvieron aquí continuadamente desde junio 15 de 2007 a junio 15 de 2012, y también tienen que comprobar que se graduaron de un high school o que están inscritos ahorita en un high school o un programa de GED si ya son adultos, y también tienen que enseñar que tienen buena conducta moral.
Organizaciones que apoyan a los jóvenes soñadores aseguran que el programa de acción diferida no es suficiente porque solo son permisos que tienen que renovar cada 2 años. Por varios años se ha estado luchando para que el Congreso apruebe una ley que logre un camino a la ciudadanía y puedan quedarse legalmente en Estados Unidos. Jorge Herrera, activista universitario, dice que hay mucho por hacer y DACA es solo el primer paso.
Creo que ahorita es una victoria que se tiene que celebrar. Estamos contentos, pero es solamente una victoria. La guerra todavía no se ha ganado. Entonces tenemos que sentarnos y empezar a planear cuáles son los siguientes pasos que tenemos que tomar ahorita para poder pedirle al presidente Biden que necesitamos algo más que DACA.
Según informes del Instituto de Políticas Migratorias, es importante una legalización. Por citar un ejemplo, casi 14,000 Dreamers trabajan en el sector médico en esta pandemia, principalmente en estados golpeados por el virus, como es Nueva York, California, Texas, Illinois y Arizona. Según este citado Instituto de Políticas Migratorias, cerca de 646 mil inmigrantes están amparados actualmente por DACA y calculan que otros 700 mil cumplirían los criterios para solicitar este programa. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Desde que se anunciaron en febrero de 2020 los primeros casos de coronavirus en Irán, muchas personas y negocios, como en otras partes del mundo, se vieron afectados al perder sus fuentes de ingreso. La situación motivó el aumento de movimientos populares para ayudar a los necesitados y afectados por la pandemia.
Desde el inicio de la pandemia, hemos trabajado en la prevención y la distribución de paquetes sanitarios y de sustentos en apoyo, especialmente a obreros que han perdido su trabajo por la COVID-19. Hoy distribuimos 5,000 paquetes sanitarios.
Institutos de caridad, mezquitas, universidades, centros culturales y religiosos, entre otros, se esforzaron por recaudar fondos y ayudar a las familias y enfermos que han perdido su trabajo por la pandemia.
Hemos preparado lugares especiales para la recuperación de los enfermos con capacidad para 65,000 personas. Desde el inicio de la pandemia hemos distribuido más de 1,200,000 paquetes de sustentos y 1,000,000 de desinfectantes y material sanitario. En nuestro plan, que se extiende hasta el aniversario del martirio del general Soleimani, distribuimos 220,000 paquetes de sustentos y 100,000 paquetes de productos sanitarios entre los necesitados.
Mientras la COVID-19 ha afectado los negocios y las restricciones impuestas han limitado las actividades de ciertos trabajos, los centros y grupos de caridad se encargan de distribuir las ayudas voluntarias para aliviar los problemas de las familias afectadas. Sámane Kachui, Hispan TV.
Las intenciones planteadas por el presidente Cortizo durante la presentación del Pacto del Bicentenario el pasado 26 de noviembre mantienen el enfoque centrado en la disminución de la desigualdad y su discusión se extenderá hasta noviembre de 2021 bajo el eslogan Cerrando Brechas.
Hoy me dirijo a cada panameño para convocarlo a un diálogo sincero, sensato, incluyente para construir consensos y establecer una ruta que siente las bases de un Panamá mejor, más justo, más solidario para el presente y el futuro que va más allá de este gobierno.
Esta iniciativa contará con 5 etapas, arrancando con una consulta virtual donde individuos y otras organizaciones podrán presentar sus aportes de solución a las problemáticas tratadas, que giran en torno a la recuperación de la economía, el manejo de los recursos hídricos o la priorización de las ciencias y la tecnología en el desarrollo del país, entre otros puntos.
Como panameña siempre me queda un poco de escepticismo, porque muchas veces en estas llamadas mesas de diálogo los actores del diálogo son los mismos y no representan la realidad de la población panameña, no representan a todos nosotros, nuestras mezclas, nuestros intereses, y esto es lo que me preocupa, saber realmente quiénes son los que se van a sentar y si lo que se va a discutir en beneficio de las mayorías o de los mismos que tradicionalmente desde la era republicana y sobre todo en el periodo post-invasión se han estado enriqueciendo a costa de la mayoría de los panameños.
Esta incertidumbre ha sido manifestada también por los trabajadores panameños, que rechazan la discusión del tema de la Caja del Seguro Social y el programa de invalidez, vejez y muerte de manera paralela al diálogo, menos aún tras la aprobación legislativa de la fusión entre la Caja y el Ministerio de Salud, y que ha puesto en alerta a distintos sectores de la sociedad. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios el Supremo. Hola amigos radioescuchas y diecistas. Bienvenidos a nueva edición del programa de cartas Conversando con nuestros oyentes.
Saludos a nuestros seguidores. En este espacio hablan los radioescuchas de Latinoamérica, España y de cualquier lugar del mundo donde llega nuestra señal en español, porque damos voz a sus cartas y mensajes electrónicos que recibimos todos los días.
Sí, y hoy, además de conectarnos con ustedes, como es de costumbre, vamos a compartir su fiel correspondencia. Una vez más, les damos las gracias a todos nuestros seguidores por sus correos, misivas, en las cuales nos enviaron sus informes de recepción.
También los comentarios sobre los programas de nuestras emisiones y los que compartieron sus puntos de vista acerca de temas de actualidad del mundo. Como todas las semanas, les saluda Julia Palomino.
Y yo, Nancy Lo, nos alegra poder estar nuevamente en contacto con ustedes.
Sí, estamos listas para brindarles todo lo mejor de su programa favorito, Conversando con nuestros oyentes. Pero antes, nuestra dirección. A ver, Nancy.
Sí, estimados amigos, antes de la lectura de las cartas, pueden escribirnos a esta dirección. Código postal 19395-6767 Teherán. También a nuestra casilla electrónica postdeirán@irit.ir. Ahí dejen sus comentarios, mensajes y sugerencias. También pueden comunicarnos en Instagram. Muchas gracias por acompañarnos y empezamos ya. Pero antes de empezar la lectura de las cartas, les dejamos unos minutitos con una hermosa música nativa de Irán. Thank you.
Apreciados oyentes, muchos nos han seguido desde hace muchos años, lo cual le agradecemos y con gran tristeza les comunicamos que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet.
Bueno, les avisaremos los detalles al respecto en nuestra página, pero hasta el momento seguimos con nuestras emisiones y los envíos y también les vamos a hacer llegar las tarjetas QSL. Comenzamos el programa saludando al oyente Sidrata Bhattacharya de la India, quien nos escribe lo siguiente. Su informe de recepción corresponde a la fecha del 7 de diciembre a la hora 7:30, 8:20 UTC, en la frecuencia 15.200 kHz, SIMPO 433. El tipo de comunicación del receptor es el modelo QDATA 808, antena de cuadro de antena, dice. También nos manda este informe, que de hecho nos va a servir mucho, como él nos dice, y nos solicita la tarjeta QSL impresa. También algunos recuerdos. Y nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué tan popular es el cultivo de arroz en su país? Y aparte de arroz, ¿qué cereales alimenticios se cultiva?
Estimado amigo, uno de los mejores tipos de arroz del mundo se cultiva en la región norte de Irán. Además de arroz, también se cultivan trigo, cereales y muchos otros granos. Gracias por su amable cooperación. Apreciado Siddhartha, muchas gracias siempre por escribirnos y el interés que da a nuestros programas. Eso es un gran apoyo y un saludo desde Irán. Nuestro siguiente oyente es José Luis Corcuera, cordiales saludos desde España, y en su carta nos dice lo siguiente. Saludos, ya me puse manos a la obra con las nuevas frecuencias y les pongo un archivo de unos segundos en los que pueden ver cómo llega su señal en la emisión de las 7:30 UTC en los SIMPOS 15200. La grabación es en un pequeño receptor. Puse una pinza de la ropa para que vean su tamaño. Es un receptor muy modesto que no utilizo mucho, pero pueden ver que se puede captar su señal en un receptor sencillo. Para el mes que viene pueden ir contando de nuevo con mis informes del mes de diciembre.
José Luis, muchísimas gracias por el informe de escucha, el cual será corroborado y así tendría su respectiva tarjeta QSL. Saludos desde Teherán. Amigos, les recordamos que pueden visitar nuestra página web parstoday.com/es, donde encontrará muchos contenidos acerca de la cultura, economía, política, ciencia, entre otros programas, particularmente sobre Irán. Ahora es momento de escuchar una nueva música nativa de Irán. Esperamos que les guste.
Queridos oyentes, están en la sintonía de La Voz en Español que se emite desde nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Seguimos con los saludos y ahora es el turno de nuestro amigo José Amador Hidalgo, quien nos escribe desde Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina, y nos dice lo siguiente. Buenas noches, amigos de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les escribo nuevamente para saludar a cada uno de los miembros del Servicio de Español, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien de salud junto a sus seres queridos. En esta ocasión les estoy enviando algunos de mis reportes de recepción de mis escuchas de los días 5 y 6 de diciembre de 2020, esperando que los mismos sean de mucha utilidad para vuestro departamento técnico. Quedando a la espera de la confirmación de los mismos, sin más, me despido de todos ustedes con un cálido saludo.
Estimado José Amador, hemos recibido dos informes de recepción. Nuestro equipo radial le agradece mucho, ya que son muy importantes para el departamento técnico, y así verificamos cómo llegan nuestras ondas cortas. Hasta la próxima. Ahora la carta que corresponde a Ricardo Gabriel de Anuncio, también es de Argentina, en Buenos Aires. Él nos dice: muchas gracias por responderme la semana pasada. Le agradezco que confíen en mí. Ante todo, les informo que el lunes 7 de septiembre de este año falleció mi honrado padre, Anselmo José de Anuncio, a la edad de 96 años. A su vez, como ya les había mencionado, el martes 11 de junio de 2019 falleció mi madre, María Angélica Compagnucci Sicarelli de Anuncio, a la edad de 91 años. Mi madre tenía una apariencia joven y mucho impulso para defender la naturaleza. Durante muchos años incentivó abiertamente la protección de la naturaleza en su amplia diversidad. Mi cumpleaños fue el sábado 5 de diciembre y lo compartí con mis amigos, y recibí muchos mensajes en mi celular y llamadas telefónicas para saludarme. Cumplí 61 años de edad y recibí regalos como se acostumbra entre mi familia y parientes desde hace muchos años. Mi fotografía está en la homepage de mi sitio web de formulamonoplazas.com/AR.
Querido Ricardo Gabriel, pues nuestro pésame y que tus padres descansen en paz. Piense que están contentos y cuidando a todos sus seres queridos. También te felicitamos, pues como decimos, la joroba. Pues la joroba por tu cumpleaños, y que esperamos que hayas tenido un lindo y feliz día de cumpleaños en compañía de todos tus amigos.
Amigos, a continuación les invitamos a escuchar una entrevista que mi compañera Julia Palomino ha hecho a uno de ustedes.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, el día de hoy nos hemos ido hasta México para conversar con el señor Fernando Acosta Riveros. Me imagino que ustedes ya lo deben de reconocer. Él es nuestro asiduo y querido amigo de la radio, y pues aquí lo tenemos. ¿Cómo está, señora Acosta? Gusto escucharla.
Bien, hermana, aquí escuchando un noticiero, pero con el gusto de escucharla. ¿Cómo están allá en Teherán y en la República Islámica de Irán?
Muy bien, muchísimas gracias, señora Acosta. Señora Acosta, antes que nada le quería agradecer por la carta que nos envió, dando las condolencias por el martirio del científico iraní. Pues muchísimas gracias.
Sí, fueron cosas muy tristes y que vimos destacado, ¿no?, en las agencias de noticias, tanto de Irán como en todo el mundo, porque yo ese día me enteré por Russia Today. Estaban pasando un especial en la televisión sobre un aniversario más, creo, de Russia Today, y de pronto interrumpieron para decir, y bueno, pues fue una noticia que nos conmovió, sobre todo a los amigos de Irán, ¿no?, tanto musulmanes como cristianos, y en general a quienes simpatizamos y queremos a la República Islámica de Irán. Fue algo, pues, como un golpe, ¿no?, muy duro. Y bueno, vimos que también la autoridad iraní luego explicó, respondió. Este hermano, que era un científico muy destacado, pues se martirizó, alcanzó el martirio también, y solo Dios sabe. Yo envié una carta tanto a Pars Today como a Hispan TV, y también puse una pequeña reflexión ahí en la agencia IRNA en la sección de comentarios. Y luego mandé una carta aquí en México al diario La Jornada, pero no la publicaron. Pero sí en las páginas del periódico, de la sección internacional, pues fue una nota muy destacada, ¿no? Incluso, bueno, me enteré también que en estos días nombraron un nuevo embajador de México en Irán. Incluso creo que entregó las credenciales allá al presidente Hassan Rouhani. Parece que es un académico y un diplomático que va a hacer un buen trabajo allá en Irán, ¿verdad? Eso deseamos tanto en México como en Latinoamérica por todo el tema de Irán. Creo que es Guillermo Alejandro Puente Ordorica. Es un diplomático de carrera de acá de México y va a ser si Dios quiere, o ya es, ya fue nombrado como embajador de México ante la República Islámica de Irán. También supe que el embajador de Irán aquí en México también cambió, no me acuerdo ahorita el nombre del embajador, pero sí vi que hubo muchos saludos en la página de Relaciones Exteriores, ¿no? Y que tanto México desea, pues, tener una relación más completa con la República Islámica de Irán en todos los términos, en cuestiones precisamente que tienen que ver con la ciencia, en que México tiene ahora un lugar en el Consejo de Seguridad, y ahí pues están pugnando siempre porque todo se resuelva de manera pacífica y porque no existan más las sanciones unilaterales, ¿no? Que es lo que ha hecho Estados Unidos contra varios países del Golfo Pérsico y contra países de aquí, de nuestra América. El caso de Venezuela es ejemplar, digo, tristemente ejemplar, de cómo han acorralado la economía de Venezuela e incluso le han robado a empresas que son de los venezolanos. Monómeros, una empresa muy fuerte, y Cidgo, se la dieron a un grupo supuestamente opositor o que se autonombró jefe de gobierno, pero mientras tanto en Venezuela las cosas están muy difíciles justamente por la economía, ¿no? Todas estas cosas, sobre todo del unilateralismo y de la agresión fuerte de los gobiernos de Estados Unidos, pues también nos piden que nos unamos, o sea, que todos los países que somos y regiones que somos víctimas de esas decisiones nos unamos para exigir el respeto, ¿no? El respeto que cada nación merece, o sea, la soberanía de cada país debe ser respetada, y es lo que hemos visto que no ha pasado en relación con Estados Unidos frente a Irán y además países de la región del Golfo Pérsico, ¿no? Porque, bueno, así pues es. Allí está la gran riqueza petrolera del mundo.
Claro.
Y desafortunadamente los que manejan las finanzas y eso, para ellos lo importante nunca ha sido la vida del ser humano, sino los recursos, ¿no?
Sí, así.
Entonces, pues es lamentable, pero por otro lado también es importante ver las declaraciones tanto del presidente Hassan Rouhani como del líder Seyed Khamenei, en relación a que pues Irán sigue firme en su avance científico, que todo el avance, por ejemplo, de lo que fue el tratado nuclear con que se firmó pues de una forma multilateral con China, países europeos, el mismo Estados Unidos, etcétera, pues está ahorita para cumplirse, ¿no? Dios quiera que el nuevo mandatario que va a entrar a Estados Unidos, Biden, pues tenga esa altura moral de respetar los convenios, y que respete particularmente ese convenio con la República Islámica de Irán, para ir desahogando todas las sanciones y mejorando la economía también allí, ¿verdad? Ese es el deseo de nosotros, de los amigos de Irán y de los musulmanes del mundo, ¿no?
Amigos, esta conversación con señora Acosta continuará la próxima semana. Gracias por su comprensión.
Sí, fue la entrevista de mi colega con uno de los oyentes de la radio. Le agradecemos por la atención prestada y bueno, seguimos con nuestro viaje imaginario.
Y después de algún tiempo nos escribe nuestro antiguo oyente Juan Díez desde España y nos dice: amigos de IRIP, saludos, muchas gracias por su correspondencia y su confianza al pedirme la opinión sobre un hecho tan grave. El atentado contra una alta personalidad militar de Irán tiene que ser obra conjunta de Estados Unidos e Israel. No cabe culpar a Trump o Biden, ya que en Estados Unidos los presidentes solo son marionetas de los poderes fácticos y bailan al son al que son obligados. Creo que al margen de Trump o Biden, el atentado estaba preparado desde hace tiempo y en Israel, Estados Unidos, esperaban el momento de ejecutarlo.
Muchas gracias, Juan Díez. Él es nuestro amigo español que durante muchos años nos ha acompañado con sus cartas y sus comentarios de actualidad mundial. Y ahora nos ha dado su opinión sobre el lamentable y cobarde asesinato del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. También nuestro amigo Díez, recordamos mucho que nos ha enviado lindos poemas. De nuestra parte, un muy cordial saludo y esperamos que siga escribiéndonos. Ahora damos un gran saludo a nuestros amigos cubanos María del Carmen Ramírez Benítez y Jorge Roberto Verdecia Ramírez. Ellos son de Bayamo, en Granma, en Cuba. Nos dicen, queremos hacerles llegar desde ahora una feliz Navidad y un bendecido Año Nuevo 2021. Gracias por sus programas en todo el año y les deseamos muchas felicidades, sus amigos y fieles oyentes.
Queridos amigos cubanos, son los primeros saludos que recibimos por estas fiestas. Les agradecemos mucho por esta atención. María del Carmen Ramírez Benítez y a Jorge Roberto Verdecia Ramírez. También les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Abrazos desde Teherán. Muchas gracias, queridos amigos, por todo lo compartido y mucho éxito en las interesantes actividades que están desarrollando. Mantenemos el contacto. Ahora aprovechamos para invitarle que nos siga en las siguientes páginas, redacción española, parstoday.com/es, y en Instagram, @parstodayspanish.
Sí, amigos, y así acabamos el programa de hoy. Sigan protegiéndose ante el coronavirus. No bajen la guardia. Bendiciones.
Claves de la vida. Las pruebas del vínculo con los familiares.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En el programa de hoy pretendemos familiarizarles con los puntos de vista del Islam respecto a las pruebas del vínculo con los familiares. El vínculo con los familiares se considera como uno de los deberes religiosos y una clase de cortesía modal. Cabe mencionar que, sin diferenciar entre los familiares buenos y malos y los que tienen fe o no, debemos vincularnos con todos los parientes, ya que es un deber moral divino integral. Por lo cual, si los padres u otros parientes no son creyentes, igual es necesario respetarlos. Un hombre visitó al gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y le dijo: Tengo familiares que me oprimen y me insultan continuamente y han interrumpido el vínculo conmigo. Me gustaría saber si puedo abandonarlos. El profeta le respondió: si abandonas a tu familia, Dios te abandonará a ti. El hombre le preguntó: pues, ¿qué hago? El profeta le contestó: comunícate con el que ha interrumpido el vínculo contigo, regala al que te ha quitado y perdona al que te ha oprimido. Si te comportas así, Dios te apoyará ante ellos.
Los amables compañeros de la radio Persa en Español, Pars Today. En este momento les invito a escuchar un fragmento de la música tradicional persa. Está interpretado por el compositor iraní Aromaz Poivar. Espero que lo disfruten. Thank you.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.